La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya tengo por aquí algunos compañeros del programa que están dispuestos a hacernos pasar una hora, casi una hora magnífica, después de estar al corriente ya de lo que está pasando en España y en el mundo. Hablaremos con Jesús Castro, hablaremos del cumple 100 años de la revista Lecturas y también hablaremos de París o Paris Hilton. Será a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Amiga, la playa es de invierno, la risa y el viento siguen oliendo a ti. Amiga, mi casa, mi cama, mi ropa, mi almohada siguen oliendo a ti. Amiga, mi soledad, mi desvarío, mi tristeza y mi sentido sigue preguntándome por ti. Amiga, amiga, por ti.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
¿Es posible que Bruno no llegara a saber que me había quedado embarazada?
Ese chaval intenta reorganizar una banda de narcos.
Soy tu ángel de la guarda. Y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Más de 3 millones de espectadores vieron el primer capítulo, más espectadores, e incluso en el segundo capítulo conocieron hace unos días la historia de Rafa Medina, vecino del pueblo gaditano de Barbate, buzo de profesión que se queda en paro por el cierre de los caladeros de Marruecos y que entonces empieza a entrar en el mundo del narcotráfico como una vía rápida para ganar dinero. Ese Rafa Medina, al que me refiero, es el personaje al que interpreta Jesús Castro en la nueva serie de Telecinco que se titula Perdóname, señor. Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches. Jesús nació en Vejer de la Frontera hace 24 años. Soñaba con ser futbolista y jugar en el Cádiz y, salvo que haya cambiado de gustos, le encanta escuchar la música del barrio.
Para poder cruzar el estrecho. Hoy tengo la mar tranquila, pero el cielo tengo negro. ¿Quién me presta una alita para poder llegar a puerto? ¿Quién me presta una manta por si acaso cambia el tiempo? ¿Quién me presta un pasaporte para poder llegar a otro suelo? Soy un alma del estrecho de la muerte. Yo soy un misionero.
A Jesús Castro le encanta escuchar al barrio. Estudiaba electrónica cuando, cosas del destino, lo de ser actor se le puso por delante. Hoy le podemos ver los miércoles en Telecinco en la serie Perdóname, señor, que protagoniza con Stan y Copet y Paz Vega.
Rafa, quiero ayudarte. Hijo, por favor, escúchame, ¿no?
Tengo el día hoy, ¿eh? Entiendo que la situación está mal. Y sé que tu padre ha hecho todo lo posible por darte un porvenir. Pero es que al final te has ido por el mal camino.
¿Cuál es el buen camino, tita? ¿Me vas a decir tú? ¿Que me toca comer la cola del paro cada día? ¿O vender pañuelitos en el semáforo?
¿Y crees que dedicándote a la droga vas a labrarte un futuro?
¿Esto es lo que hay?
Sí, pero así acabarás preso.
¿Qué te importa a ti eso?
Más de lo que tú te crees.
Será por lo que te has preocupado, por nosotros, ¿no? Pero si ni siquiera te conozco.
Rafa es Jesús Castro. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches. Buenas noches a todos.
Bueno, bienvenido. La última vez que hablé contigo fue cuando tu nominación al Goya por la película El Niño. Ha pasado algún tiempo y ya eres un poco más mayor, ¿no?
Sí, ya cada vez de niño tengo menos, la verdad, pero bueno, sigue todavía arrastrando el niño, gracias a Dios.
Oye, ¿qué comentarios te llegan después de estos capítulos que ya hemos visto de Perdóname, Señor? ¿Son buenas vibraciones?
Sí, la verdad que incluso me han sorprendido las buenas críticas que ha tenido, porque yo normalmente estoy acostumbrado a hacer un proyecto y bueno, pues obviamente a nivel redes y tal, pues me suman bastante. Y esta vez, la verdad que por cada 50 comentarios buenos, pues uno malo, que siempre hay obviamente que para gustos colores, a todo el mundo no le puede gustar.
Bueno, ya quisiera yo tener esa proporción de opiniones.
No está mal.
Es
el proyecto que la tengo, esta proporción, también te lo digo.
Ah, muy bien. Bueno, este miércoles pasado no ha habido serie, no hemos tenido un nuevo capítulo porque ha jugado la selección española. Y si tuvieras que resumir la historia de la serie, ¿cómo lo harías?
Resumir, perdóname.
Sí, resumir la historia de la serie, de lo que va esta serie.
Pues es que me costaría mucho trabajo porque realmente creo que está gustando la serie porque no es monotemática, es una serie que dentro del tema principal pues tiene mucha trama que al que a lo mejor no termine de engancharse a una, empieza por otra. Cuando no es pues Paz y el cura, pues el mundo mafioso de Stani o los chavales ahí que la lían un poco. O sea que el que sea tan coral creo que viene muy bien a nivel espectador.
Jesús, lo de haber grabado casi en tu casa, en Barbate, supongo que habrá sido una gozada para ti, ¿no?
Pues la verdad que ha sido una oportunidad única y así me lo he tomado, como que puede que pase una vez en la vida, porque de repente volver a tu tierra y trabajando en lo que te gusta, yo me he sentido, siempre me siento un privilegiado esta vez, imagínate, he disfrutado y hemos recorrido por donde casi me he criado, o sea que ha sido una pasada.
Estarás cansado de contar la historia, pero es que no me resisto a preguntarte. ¿A ti lo de ser actor te llegó por casualidad porque fuiste a la audición de la película El Niño como mero acompañante?
Sí, la verdad que de hecho ni siquiera iba a ir acompañado, puesto que ese día no iba a ir al colegio. Ese día pues estaba cansado, había tenido una semana como de exámenes tal, y esa semana no había exámenes ni nada, y dije, pues hoy no voy a ir, pero mi padre vino a desayunar del trabajo y claro, me vio acostado a las 10 o cosas así, me dijo, yo te puedes ir levantando y tirando para el instituto. Y al ir, pues me encontré todo el alboroto este, estaba todas las clases fuera, firmando autorizaciones tal, y le pregunté a mi compañero de pupitre, y nada, me contó que el director de Zelda estaba haciendo un casting para su nueva peli y estaban buscando al prota. Y claro, yo le dije, se llamaba Jorge, le dije, a ver, Jorge, esto en la vida real no pasa, o sea, con los actores que hay por ahí, un director como Daniel Monzón, yo lo conocía ya como su peli y tal, pues le dije, esto no pasa, pero bueno, nos apuntamos al casting y con esto pues no vamos a clase, y cuando nos demos cuenta estamos en casa otra vez. Y así empecé, y cuando llegamos al casting, la mayoría eran chicas, yo dije que me arrepentí en ese momento. Y Yolanda Serrano y Valeira, que son las directoras de casting, me pillaron justo cuando iba a coger la mochila y me dijeron, oye, ¿tú dónde vas? Y yo, pues, lo primero que se me ocurrió fue decirle que tenía tareas y tal, y me dijo, no, ni tareas ni hostia, venga, tira para adentro. Y así fue, tal cual.
Oye, una cosa, hay que decir que tú trabajabas en la churrería de tus padres, que aquel bar cerró, pero que abristeis uno nuevo que se llamaba El Rincón del Niño. ¿Eso fue después de la película El Niño o antes?
No, eso fue después. De hecho, este nuevo, El Rincón del Niño, tiene un año o cosas así, no tiene más.
Ajá.
Fue el año pasado, lo inauguré el año pasado en, en verano, y ya la otra, pues que estaba en la Plaza de Abastos y tal, pues lo cerramos. Sí.
Oye, Jesús, que mucha gente te conozca con el apodo del Niño por tu trabajo en esa peli, ¿es una cosa que pesa o tú lo llevas como de maravilla?
No, la verdad, a ver, está a mí, ya cada vez también te digo que escucho más mi nombre, ¿eh? Antes era No Salía del Niño, o sea, y me preguntabas tu nombre y no lo sabían, pero sí que te lo tienes que tomar como, pues, como lo que es, algo bueno. Has hecho, hice mi primera peli, gracias a Dios y al esfuerzo de todos, pues fue súper bien de cara al espectador y de cara a las críticas, por lo tanto, yo encantado de la vida.
Protagonizaste precisamente El Niño, después llegó La Isla Mínima, te vimos en series como Mar de Plástico, El Príncipe, ahora en Perdóname Señor. Supongo que a los que pensaban que eras un guaperas de moda se le habrán acabado los argumentos.
Bueno, y todavía si tienen alguno, ya me encargaré yo de que se le terminen de acabar, que para eso estoy, para seguir trabajando, aprendiendo, formándome, y yo no me puedo estar quieto, y yo toda la crítica que escucho, pues bueno, la escucho, la respeto, pero ya luego con el trabajo y donde tengo que hacerlo, ya demostraré que no es así. La moda dura un año y yo llevo ya como 3 o 4, ¿sabes?
Correcto. Jesús, igual que a hacer entrevistas se aprende, ya te lo digo yo, a base de hacer entrevistas, no sé, pasa igual con el oficio de actor, es decir, te han dado tus papeles los que no te habrían dado una escuela de interpretación, tengo la impresión, ¿no?
Yo pienso, yo hombre, también pienso que formarte es súper importante, pero también es cierto que lo que yo he aprendido sobre la marcha trabajando es muy difícil aprenderlo en cualquier academia o cualquier curso que ves, porque está rodeado de los mejores, tanto de directores como actores, equipo técnico, desde el foquista hasta la de vestuario. Por lo tanto, ahí no paras de empapar, no paras de aprender de todos los departamentos, porque todos te aportan, te enseña cómo se trabaja, cómo convive un equipo de 90 personas, y la verdad es que doy gracias a Dios por aprender así, porque es como un máster y voy pues más rápido, obviamente.
Una pregunta que pretendo simplemente quitar alguna capa de la cebolla de tu personalidad. Si hoy volvieras a hacer el papel del Niño, película que supongo que habrás visto al menos una o varias veces, ¿tú crees que habría giros y cosas que harías de manera diferente?
Pues yo intento, cuando ya hago un trabajo, pues bueno, obviamente ya todo lo que las vueltas que le dé una vez que está hecho, pues es para nada, pero sí que en el caso del Niño, pues me quedé con, pues no sé, con la espinita de disfrutar un poco más de la experiencia, incluso de Luis Tosar, de los actores que tenía al lado, pero claro, me sacaron de un instituto de vejez y para mí fue un cambio muy muy drástico. Entonces yo estaba allí, pues, cortado, callado, yo estaba en un texto con mi coach, que precisamente fue Yolanda Serrano, la directora de casting, y yo estaba pues a todo lo que me decían, pero claro, no es como ahora que aprendes, preguntas, pides consejos, pues ahí estaba un poco, hombre, la verdad que ponerte delante de Luis Tosar cuanto menos acojona un poco.
Tu carrera ha sido meteórica porque El Niño se estrenó en 2014 y hasta ahora no has parado. En tus próximos trabajos, ¿qué tipo de papel te gustaría interpretar?
O sea, que querrías dejar de ser ya un narcotraficante.
Pues la verdad que obviamente sí que me apetecería hacer otro tipo de papeles, incluso me apetecería mucho hacer el lado opuesto, ¿no? Hacer un poco de la ley, en vez de estar en contra de la ley, ser la ley. Pero también siempre digo lo mismo, que prefiero un encasillamiento de muchos años que estar en la cola del paro muchos años.
Correcto, correcto. Me parece muy sensato.
Y si tienes que elegir entre la tele y el cine, ¿con qué te quedas?
Es que los dos formatos me han dado mucho, me siguen dando mucho y he aprendido mucho, porque el cine es todo como más cuidado, hay más tiempo para una secuencia, cada gesto, cada tal, el director lo puede dirigir, y la tele pues es un poco, o sea, hay que tirar más millas, hay menos tiempo, hay que rodar más secuencias que en cine, pero eso también te aprende, pues aprendes mucho a trabajar, a los tiempos. Así que no te sabría decir, que me llamen para lo que sea, pero que me llamen.
Correcto. Oye, déjame que entremos en un plano un poco más personal. ¿Cómo ha sido gestionar el cambio? Tú lo calificabas de drástico que ha dado tu vida en tan pocos años. ¿Estás metabolizando razonablemente bien lo que se está pasando?
Sí, la verdad que incluso yo me he sorprendido de, bueno, la capacidad de adaptarme a algo que incluso todavía me estoy adaptando, por supuesto. algo que yo en mi vida pensé que me tocaría, ni, vamos, ni yo ni nadie de mi familia. Pero una vez que he entrado, ya te digo que he encontrado como la profesión que nunca me terminó de verdad de gustar, de disfrutar a la vez que trabajo, y todo lo que viene externo, pues vamos, yo voy como pantallas por pantallas, y vamos saliendo de una pantalla y vamos poquito a poco.
Este programa con cobertura nacional se hace desde Málaga, y te cuento esto porque cuando tú vuelves a tu pueblo, a preciosísimo pueblo que tienes a Vejer, pasa como cuando Antonio Banderas llega aquí a Málaga, que es toda una revolución, es decir, imposible que Banderas en Málaga pueda llevar una vida normal por el muchísimo cariño que se le tiene. ¿Allí en tu pueblo puedes llevar una vida, no sé, como la de siempre?
Sí, sí, la verdad es que es el único sitio, de hecho, donde llevo la misma vida de siempre, porque en Vejer soy pues el hijo de Pili, no soy ni Jesús Castro ni nada de esto, soy el hijo de, porque aquí conoces a mi madre y yo voy a tomar café al mismo bar de siempre, a jugar las pachangas con los amigos al pabellón de siempre, nos sentamos donde siempre, o sea que en ese aspecto ha cambiado poco y tampoco tengo pensado cambiarlo, la verdad.
Claro, contaba Carmen al principio, ¿te mola el barrio mucho?
El barrio cantante a mí me encanta, me
te
parece
encanta, ¿no?
Aparte de un gran cantante, un poeta, porque lo que compone es canela fina.
Escúchame una cosa, te hago una propuesta. Ya sabemos lo bien que lo hace el barrio y sabemos lo que ha pasado en la final de la Champions. Yo te propongo.
Vamos allá a la Madrid.
Esto, yo te propongo un mes de gira con el barrio viviendo esa gira maravillosa, pero hemos quedado segundos en la final de la Champions. ¿Con qué te quedas?
Yo le mandaría un vídeo de apoyo al barrio diciendo que lo que necesite, pero lo siento mucho, la duodécima no la cambió, vamos, pues nada.
Oye, que se vaya no. Que se vaya Pepe del Madrid, ¿lo lamentas mucho o te parece razonable?
¿El qué, perdona?
Que Pepe deje el Real Madrid, ¿te parece razonable o lo sufres?
Hombre, yo creo que no solamente ya no es que se vaya o que no, sino de la forma. Creo que en los últimos años el Madrid tiene que cuidar un poco más a los jugadores que han dedicado tantos años de su vida y a ese escudo para que luego se vaya por la puerta de atrás. Que se quiera ir él porque el Madrid ofrece un año y él quiere más, bueno, ya eso es cosa de club y jugador, pero sí que un mínimo reconocimiento, porque si no parece que nunca salen buenos jugadores aquí.
Claro. Oye, Piqué es un buen jugador de fútbol, ¿no?
Bueno, era cuando... Sí, cuando era más jovencillo, la verdad que me gustaba mucho y a mis padres pues se lo decían, que a veces me veían, tal, pero bueno.
Bueno, escúchame una cosa, te cuento una anécdota. Hace mucho tiempo, muchos años, me encontré con Alejandro Sanz en un gimnasio. Y entonces, él me miraba, yo le miraba, yo no quería entrarle, no quería decirle nada por aquello de no molestarle, pero al final no me pude resistir. Y mantuvimos una conversación larguísima mientras estábamos en la elíptica, en no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pactamos que si yo alguna vez quería una entrevista con él, pactamos una palabra para que cuando él le llegara, oye, que dice un tío que te quiere entrevistar y me dice que te diga la palabra...
Apalizado.
Apalizado, porque estábamos discutiendo si apalizado estaba en el diccionario español o no. Yo, si te parece, Jesús, hacemos una cosa. Vamos a dejar pasar el tiempo. Estoy convencido de que nos volveremos a encontrar para celebrar algún éxito profesional tuyo. Escúchame, porque yo le voy a decir a tu representante, quiero hablar con Jesús y soy el que dice la palabra...
Apalizado.
Apalizado. Y tú en ese momento te acuerdas de esta conversación y estás comprometido a atenderme, ¿te parece?
Eso está hecho, está hecho.
Fenomenal. Suerte, enhorabuena, tío. Nos alegra mogollón que las cosas te vayan tan bien. Ojalá que se cumplan tus sueños y sobre todo lo que has dicho me parece súper sensato. Encasillarme muchos años en vez de estar en la lista del paro muchos años. Jesús, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Acuérdate, apalizado, ¿eh?
Eso está hecho, apalizado, ¿no? No se me va porque es peculiar el término, o sea que no se me va.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao, gracias, adiós. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble, crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive, 'cause I've got all my life to live and I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive. Qué bien suenan estas hermanas. Oye, por cierto, que la revista decana del corazón en España se llama Lecturas y tenía que haber celebrado su centenario, 100 años de vida, en el año 2021. Pero fíjate, una casualidad que ahora me contarás, ha adelantado esa celebración 4 años antes, por tanto, estamos en año de celebración. Querido Pedro, buenas noches.
Querido Adolfo, buenas noches. No te lo voy a contar yo, te lo voy a contar con más detalles nuestro invitado, pero por ponerte un poco a ti y a los oyentes en antecedentes, parece ser que hubo una visita al Archivo Histórico de Barcelona, creo entender, para hacer un reportaje. En esa visita se descubre que el primer número de la revista se publicó en realidad en 1917 y no en el año 1921. Y esa noticia ha adelantado los acontecimientos y el próximo mes de septiembre se prepara una gran fiesta para celebrar los 100 años de Lecturas.
El director de la revista Lecturas es Luis Pliego. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Bueno, yo no sé si decir bendito sea el Señor cuando os encontráis con eso, maldición, que tenemos que adelantarlo 4 años antes, ¿no?
Pues hubo una mezcla de las dos cosas, porque nosotros estábamos muy confiados en que todavía faltaban años para celebrar un siglo y además era, personalmente, era como una fecha importante en mi agenda, ¿no? Pensaba, dentro de 4 años tenemos que celebrar el aniversario y espero que lleguemos con esta misma salud que tenemos ahora, porque claro, ya sabes que la prensa en papel, bueno, cada año hay novedades y novedades no siempre buenas, ¿no? Pero bueno, acudimos, esto sucedió como contabais antes, acudimos al archivo, a la Biblioteca Nacional de Cataluña, a la búsqueda de ejemplares de 1917, porque queríamos conmemorar el centenario del Hogar y la Moda, que es una revista que es histórica, la primera revista femenina que hubo en España. Y Lecturas nació ahí dentro como suplemento literario. Eran unas páginas que se ofrecían con relatos, con novelas, para las lectoras del Hogar y la Moda. Y nos encontramos ya en los tomos del 17 un anuncio en el que se da fe de la puesta a la venta, bueno, de que está vendiéndose en kiosco ya la revista Lecturas. Y la publicidad, fíjate que decía, cunde más que una novela.
Oye, Luis, una pregunta. Una gente tan rigurosa, tan seria como es la gran familia de Lecturas, ¿no tenéis desde el minuto uno el primer ejemplar guardado?
Piensa que Lecturas es una revista que ha sobrevivido a guerras, a cambios de edificio, a incendios.
Claro, claro.
El archivo tuvo, además, vivió un incendio hace muchísimos años y se perdieron varios ejemplares. Entonces, ni la familia fundadora, la familia Bou, que fueron los fundadores del Hogar y la Moda, recordaban que ya Lecturas salía en 1917.
Correcto.
Tampoco, fíjate que no hemos podido encontrar ese primer ejemplar, del 17, o sea, no está ni en las hemerotecas.
Sí, lo que tenemos es un anuncio publicitario, ¿no?
Exacto, exacto.
Oye, Luis, ¿cómo era la revista? Ya no digo hace 100 años porque no tenemos el testimonio de tener el ejemplar, pero de hace casi 100 años, ¿qué noticias contaba?
Bueno, era como os contaba antes, puramente un suplemento literario, muy interesante, muy bien ilustrado, con los mejores ilustradores de la época y los mejores escritores también de la época, que escribían tanto relatos nuevos que estrenaban en las páginas de Lecturas como ya novelas que se entregaban por capítulos, ¿no? Y todo eso ilustrado por, además, se puede contar la historia de España y del arte en España a través de las ilustraciones de Lecturas, porque cada década de esos ejemplares tenían un tono muy distinto. Las modas estaban muy presentes. En un principio, claro, la literatura era súper importante y era la evasión de los españoles, ¿no? Ni siquiera nosotros éramos partícipes de lo que luego sería Hollywood. Después ya llega Hollywood a Lecturas, que es cuando hace un cambio, pero bueno, si quieres hablamos luego más adelante de cómo se transforma en una revista 100% de famosos. Pero en ese momento los escritores eran muy, muy famosos.
Uh-huh. O sea, perdóname, era una revista más literaria que fotográfica, con mucha imagen, ¿no?
Tenía mucho texto y algunas ilustraciones hechas a mano que después se imprimían. Entonces era una revista muy costosa de hacer porque era muy... Esto me lo contó a mí cuando cumplimos 90 años. Bueno, presuntamente, que en realidad estábamos cumpliendo más, pero bueno, claro, como estábamos desmarcados con el calendario. La revista era muy cara de hacer porque los ilustradores eran muy buenos, entonces tenían unas tarifas muy altas. Y sí, había ilustraciones, claro, todavía no había fotografías.
Claro.
Oye, Luis, en estos años de vida, de Lectura, ya vamos a poner 100, 96, en fin, lo que queramos ponerle, ¿en qué han cambiado las noticias del corazón, en cómo se cuentan o en cómo se comportan los protagonistas de las noticias.
Si es que al final siguen siendo los mismos folletines que se entregaban en 1917, solo que ahora son personajes que vemos en la tele, ¿no? En muchos casos. Antes eran personajes anónimos y ahora son personajes que vemos todos los días durante varias horas y que conocemos muy bien, ¿no? Sus andanzas, pero en realidad, para aparecer en las revistas del corazón, los personajes tienen que tener una vida de folletín y además el tono es casi el mismo, ¿no? Porque son personas a las que les suceden muchísimas cosas. Me preguntabas si se han cambiado la manera en la que se cuentan las cosas. Nosotros en lecturas hacemos honor a nuestro nombre, intentamos seguir contando bien las historias, escribirlas bien, que sean textos que cuenten cosas, que cuenten historias y que sean agradables de leer.
Hablemos de la celebración porque se van a editar, tengo entendido, 4 números especiales de la revista. No sé si alguno ya habrá salido a la calle, pero ¿cuál va a ser su contenido y sobre todo cómo se podrán adquirir?
Mira, esta misma semana ha salido el primero, que se llama Las grandes exclusivas del siglo. Ahí hemos compartido nuestro archivo con los lectores en un número especial que tiene más de 200 páginas y que está a la venta en el kiosco de forma independiente, no va con la revista semanal. Y es muy interesante porque son exclusivas que en su día marcaron la actualidad. Grandes entrevistas con personajes como Rocío Jurado, la boda de Marisol, la boda de Isabel Pantoja, la boda de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, muchísimos acontecimientos de la historia del corazón a los que tuvo acceso lecturas en exclusiva o al menos en una parte, entrevistas que ahora te hacen también entender la actualidad, porque al final los clanes del corazón, los grandes clanes del corazón siguen siendo los mismos.
Fíjate que estoy pensando, me hablaba Pedro de la celebración, pero hay una fiesta en septiembre, tengo entendido que se va a hacer en Florida, Retiro, en Madrid. ¿Tienes ya más o menos una idea por dónde va a ir esa fiesta? Es decir, ¿cómo va a ser la fiesta? ¿Quiénes van a ser los invitados, los protagonistas, compañeros periodistas, un poco de todo?
Va a ser un poco de todo, como dices, va a haber personajes que ahora ocupan las páginas de la revista, personajes que vemos en televisión todos los días, como te contaba, y un maestro de ceremonias excepcional, que es Jorge Javier Vázquez, que va a ser el presentador de la gala, de la fiesta, y que, bueno, apagará las velas con nosotros. Además, él es colaborador nuestro. En fin, yo creo que va a ser un acontecimiento que nadie se puede perder, porque además sabes que el Florida Park entonces era el lugar mítico también de los años 70 de nuestra televisión. Ahí se hicieron todos los programas de José María Íñigo y allí perdió Lola Flores su famoso pendiente. Entonces es el sitio más adecuado para celebrar este centenario.
Oye, Luis, ¿habrá quien decline la invitación a esa fiesta por aquello de, oye, no se me ha tratado como debiera habérseme tratado en la publicación?
¿En quién estás pensando?
No. Eso lo tienes que decir tú, si sabes de alguien que pudiera decir no voy porque no me gustó lo que dijeron de mí.
Bueno, seguramente ha habido personajes que en un momento u otro de su carrera como personajes se han sentido maltratados, pero no por... Sí, a lo mejor por lecturas, pero no solamente porque nosotros los hayamos tratado mal, sino porque a lo mejor en ese momento ellos han hecho cosas de las que no se sienten muy orgullosos o que habrían preferido mantener en secreto y nosotros hemos sacado a la luz. Sí, siempre hay personajes que no están contentos con lo que se publica de ellos, pero nosotros nos limitamos a contar lo que sabemos que es verdad.
Oye, ¿hasta qué punto os ha beneficiado o perjudicado la aparición de programas del corazón en la tele?
Bueno, en un principio sí es verdad que nos puso las cosas muy difíciles, porque el corazón en kiosco seguía haciendo las cosas como siempre y luego tenían un eco muy negativo en los programas de televisión. Explico. Alguien enseñaba su casa a lecturas, en este caso, quien sea, Rocío Jurado. Y bueno, nosotros en su momento se hacía un reportaje cuidado, bonito, pero después había comentaristas en televisión que hacían sangre con ese reportaje, acababan riéndose de Rocío Jurado, del sofá que tenía, de los cuadros, y ahí la gente, en general los personajes, quiero decir, se volvieron un poco más huraños a la hora de mostrar su intimidad. una relación saludable y cotidiana, como era que Isabel Pantoja presentara un disco en Cantora y abriera las puertas a la prensa, se volvió imposible.
Ya, comprendo. Oye, en vuestra web lecturas.com tenéis una pestaña que se llama Aniversario.
Sí.
Bueno, me ha llamado la atención dos secciones. La de los grandes escándalos que todavía hoy desconciertan o escandalizan, y la de los misterios del corazón que no se han resuelto todavía. Ponme un ejemplo de cada uno de ellos, por favor.
Pues me lo tenía que mirar.
Caramba, director. Pensé que tú lo sabías de memoria 100 años de historia.
Yo solamente llevo siendo director, además, un 10% de la historia de la revista.
¿10 años?
10 años.
Pues no son pocos, ¿eh? Como está la cosa, amigo mío.
No está mal, no está mal.
Pero Luis, o sea, dice, vayamos al concepto, si no entramos en materia. Escándalos que todavía hoy desconciertan, escándalos que todavía hoy desconciertan. ¿Eso qué puede tener que ver con algún embarazo sin paternidad, ese tipo de historias?
Bueno, mira, yo recuerdo, por ejemplo, el embarazo de, en su día, de Tita Cervera, ¿no? Que esta baronesa atribuyó ese embarazo a diferentes padres en función del tiempo en el que daba entrevistas y hablaba de él. Eso está reflejado además en sus memorias, de las que se recoge un trozo en el especial este de lecturas que te digo que se puede ya comprar en el kiosco, pero ella en un principio dijo que era madre soltera, que ese niño no tenía padre, o sea, que no quería hablar nunca de su padre. Más adelante dio el nombre de Manolo Segura, que finalmente sí sabemos que es su padre biológico, pero cuando se casó con el barón Thyssen, llegó a decir en una entrevista en Lecturas que en realidad su hijo era hijo del barón Thyssen, que lo había tenido en una historia que habían tenido años antes de casarse, ¿no? Entonces, eso es uno de los misterios en resolver, que al final este chico ha tenido tantísimos padres, y que al final ha sido Manolo Segura, el padre de Borja Thyssen, el que ha dicho, no, si es que es mi hijo, ¿no? A pesar de lo que dijera Tita en su día.
Eso está dentro del mundo de los misterios y no de los escándalos, ¿no?
Eso es misterio, escándalo también, porque en aquel momento una madre soltera, sabes que era un escándalo también.
Bueno, coño, y hoy atribuirle a tu hijo tres paternidades distintas es la caña de la montaña, ¿eh? Por cierto, volviendo a la fiesta del próximo mes de septiembre, ¿el acceso va a ser muy restringido, muy reducido? ¿Necesariamente tiene que ser muy, muy, muy glamuroso?
Yo creo que no. A mí lo que me gustaría que esta fiesta fuera, por un lado, más que glamour, de celebración. O sea, vamos a ver, por supuesto habrá glamour, porque habrá rostros conocidos, vendrá gente de las series de televisión, gente del cine, pero también habrá muchísimos compañeros, periodistas que en su día trabajaron para Lecturas, que hoy en día colaboran con otros medios, directores de otras revistas, de otros medios de comunicación. Tiene que ser, en realidad, a mí me gustaría mucho que fuera una celebración del oficio, ¿no?
Eso es bonito. Una pregunta que tiene que ver más con el perfil gerencial, más que con el perfil periodístico. ¿Cuándo descubristeis que la cosa era del 17 y no del 21?
Pues es que fue hace 3 meses.
O sea que tú en el ejercicio 2017 no has presupuestado gastarte la lana para la fiesta, para la fiestuca de septiembre, ¿no?
No. Pero bueno, tengo que decirte que tenemos unos maravillosos patrocinadores, que no te voy a decir ahora para no hacer publicidad a mitad de tu programa, que están tres patrocinadores que estarán encantados de ayudarnos a organizar esta fiesta, porque saben que va a ser muy importante y que hay que estar ahí.
Desde luego, si no existiera Jorge Javier, tendría muy complicado buscar un maestro de ceremonias que tuviera un perfil tan completo, ¿verdad?
Es que Jorge está en un momento, además, de su carrera fantástico, es capaz de hacer cualquier cosa, lo está demostrando cada día, y además es que nadie mejor que él, porque él en su primera novela hablaba de lo que había sido Lecturas en su vida. Él fue lector desde muy pequeño de esa revista, en su casa lo llamaban el Lecturas.
Ajá.
Y de hecho él escribe también en especial, en este primer especial que hemos publicado, y cuenta lo importante que era para él la llegada de la revista cada semana a su casa y cómo él la leía a trocitos cada día para que le durase hasta que llegara el siguiente ejemplar.
Qué fuerte, qué fuerte. Lecturas dentro del mundo, del contexto de revistas con glamour o del corazón, ¿dónde las sitúas? ¿Con nivel, con glamour, particularmente preocupada por el contenido, entre comillas, literario, menos fotográfica? ¿Cómo la tipificamos? ¿Dónde la metemos? ¿En qué nicho la metemos?
A ver, es complicado, ¿eh? Porque, a ver, es una revista que tiene, que está muy preocupada por la imagen, porque la imagen, porque al final la revista, una revista es imagen, la imagen tiene que ser impactante, tiene que ser bonita también, que es un adjetivo que a veces en la prensa nos olvidamos de él y ponemos fotos porque tienen un valor informativo, descuidando a lo mejor el aspecto más gráfico. Tienen que ser fotos bonitas que te hagan, si no soñar, por lo menos imaginar que estás en el lugar donde están sucediendo las cosas. Por otro lado, nuestra obsesión de siempre, porque además Lecturas consideramos que el ADN de la casa es periodismo, contar las historias antes que nadie, incluso aquellas que a lo mejor el personaje no quiere que se cuenten. Porque hay otras revistas en las que es un poco más, es otra historia, en la que se cuentan las historias un poco desde el punto de vista del personaje, ¿no? Que está muy bien, porque afortunadamente tenemos revistas para todos y de todo tipo.
Oye, Luis, ¿el director de la revista Lecturas es un tío rico que vive en esas casas que enseñáis, o tú el marisco te lo comes en la calle para llevar lentejas a casa?
Opción B. Opción B. Yo he comido muchísimo caviar para poder llevar las lentejas a casa. No, a ver, lo del caviar ya sabes que ya no te lo ponen en ninguna parte, pero vamos, sí he ido a muchas fiestas, ya menos, porque ya hay que empezar a cuidar lo que se come y lo que se bebe, pero sí he ido a muchos sitios estupendos que he conocido gracias a esta profesión, pero mi vida es absolutamente normal. Vamos.
Bueno, pues los oyentes de este programa sabrán de la fiesta de Lecturas si el director de Lecturas me invita a la fiesta. Si no me invita a la fiesta, no puedo contarla. Hombre, solo puedo hacer volver a llamarte y que me cuentes tú la fiesta.
No, por favor. No, ahora mismo paso nota.
Vale, okay. Luis, muchísimas felicidades, enhorabuena, gracias por atenderme. Y con independencia de que estemos física o virtualmente en la fiesta, me encantará que en septiembre, que estaremos en los primeros días de la nueva temporada de este programa, podamos coincidir y que me cuentes, ojalá, que todo ha salido como lo tenías previsto. Felicidades, enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Hoy, a partir de las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, vamos a hablar de grandes fortunas y de sus herederos. ¿Cómo se van a repartir las herencias de personajes tan conocidos como Julio Iglesias o como Donald Trump? Para ir abriendo boca, escucha, casi 15 millones de seguidores en Twitter, casi 8 millones de fans en Facebook y más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram hace que de quien te vamos a hablar sea más que una heredera. Se ha convertido en un personaje absolutamente mediático y muy seguido. Ella es una marca en sí misma, a lo que ha contribuido muy mucho su apellido. Un apellido con historia y con clase. Una clase que en ella, sin duda, está más que cuestionada. Porque no todo es vestir con ropa cara y vivir rodeada de lujos. Por si aún no te has imaginado de quién hablo. Me refiero, Mónica, a Paris Hilton.
A ella misma, a esa rubia rubísima. Casi 100 años después, esa cadena sigue siendo sinónimo de lujo, con una red de más de 500 establecimientos en 80 países de todo el mundo. El actual patriarca de la familia Hilton es Barron Hilton, copresidente de la cadena hotelera. Se calcula que la fortuna del abuelo de Paris ronda, escucha Adolfo, los 2.500 millones de dólares.
2.500 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce muy de cerca. Marta del Riego es periodista, ha sido 10 años redactora jefe de la revista Vanity Fair y hoy se dedica a la comunicación cultural. Marta, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Hola, Mónica.
Hace unos años conociste a Paris Hilton con motivo de la portada que protagonizó en una edición especial de lujo de Vanity Fair España. ¿Cómo es en la distancia corta? ¿Cómo es tratar con ella?
Pues la verdad es que me sorprendió porque ella es muy profesional. Da esa imagen de chica caprichosa, siempre de fiesta, pero en realidad eso es parte de su discurso financiero, digamos, ¿no? Entonces, en las distancias cortas, claro, imagínate, esto era una superproducción, estábamos en Los Ángeles, habíamos alquilado un set enorme, que es un set casi de rodaje de series incluso. Teníamos todo preparado, un super fotógrafo, Greg Lotus, el estilismo, era un equipo, casi que era como un rodaje, ¿no? Tenía un equipo que yo creo que éramos unas 20 personas allí, ¿no? Entre maquilladores, peluqueros, el catering, la persona que servía el catering, los el fotógrafo, los ayudantes, etcétera, ¿no? Y entonces parecía que empezaba mal porque llegó más de una hora tarde, pero es que eso es la norma. O sea, no conozco a ninguna celebrity con la que haya trabajado que sea puntual. Uh-huh. O sea, yo creo que eso ya es parte de lo que se presupone que tiene que tener una celebrity, ¿no?
Es una mujer guapa, una mujer espectacular, sí. Es una chica muy normal cuando la tienes aquí.
Claro, exacto. Entonces estábamos todos, claro, ya llevábamos más de una hora esperando, todos súper preparados, y de repente hace su aparición ella con su cohorte, porque claro, estos siempre van rodeados de mucha gente, pero en su caso era pues un guardaespaldas gigante, su publicista, sus relaciones públicas, su representante. Y luego ella, que era como super, muy pequeñita, muy poca cosa, muy, muy, muy delgada, de huesos muy frágiles, y iba con un chándal así dado de sí, todo de como de color rosa, como si se acabara de levantar de la cama, parecía que venía en pijama, envuelta en una manta, el pelo enmarañado, sus dos perritos, no sé cuántas maletas. Es que fue un espectáculo. Fue una cosa muy graciosa, entonces te sorprende por lo menuda que es, lo poca cosa que es, ¿no? Eso pasa mucho con las celebrities, la verdad.
Marta, dime. Cuando publicaste aquel reportaje sobre tu encuentro con Paris Hilton, contabas que se calculaba que ganaba unos 10 millones de dólares al año. ¿Cuál es realmente el trabajo de Paris Hilton?
Pues mira, esto fue en 2012. Claro, han pasado 5 años. La verdad es que se calcula que su fortuna, pero estos son cálculos que no se sabe muy bien, ¿no? Pero la revista Forbes habla de más de 100 millones de dólares. Y su trabajo consiste en... Es que su trabajo, no te creas que es fácil, es un trabajo complejo. Por un lado, es ella misma, su propia marca, o sea, viaja por el mundo y yendo a inauguraciones, a photocalls, y le pagan entre 25 y 100 mil dólares, ¿no? Por cada presencia suya. O siendo la musa de alguna inauguración de algún coche, de alguna marca, y por otro lado tiene su propia marca, tiene un montón de productos que llevan su nombre, sobre todo los perfumes, que son un gran éxito los perfumes. O sea, digamos que es un emporio, o sea, y ella se lo toma como tal. Es una profesional y trabaja muchas horas y es parte de su trabajo, toda esa show de imágenes, colgar cosas en Twitter, en Instagram, en Facebook, alimentar las redes, ¿no?
Y por tanto podemos concluir que Paris Hilton es un negocio en sí misma. ¿Tú tienes la impresión de que sacar rendimiento de su imagen, de su apellido, de su vida de lujo, todo eso puede tener una fecha de caducidad?
Sí. De hecho, fíjate, Paris Hilton y Kim Kardashian eran amigas. Empezaron juntas, trabajaron juntas en la tele. Paris Hilton se ha quedado, esto va entre comillas, se ha quedado en los 14, 15 millones de seguidores en Twitter. Kim Kardashian tiene 53 millones.
Oso.
Entonces, ¿qué pasa? Que Paris Hilton tiene 36 años. Esto que estoy diciendo no es porque yo lo opine, o sea, yo creo en la seniority, pero en este negocio ella, su imagen ya no se adecua a su edad. Entonces Kim Kardashian ha sabido evolucionar, se ha casado y ha tenido un bebé, eso es parte de otro tipo de imagen, ya da otra imagen, no era la imagen adolescente, entonces está, y ha acertado, o sea, es una tipa súper lista, y Paris Hilton tiene que renacer y cambiarse, porque no puede ser eternamente fiestera y DJ, etcétera, y la princesa de Disney, porque ya tiene 36 años, entonces ha perdido empuje Paris Hilton, o sea, todo esto entre comillas, claro, me quiere decir que claro, es una persona que gana muchísimo dinero y tiene muchísimos seguidores, pero esto tiene caducidad, está claro, lo estamos viviendo ahora mismo.
Correcto, estoy hablando con Marta del Riego, ella es periodista, ha sido 10 años redactora jefe de la revista Vanity Fair. Hoy a las 4:03 en Canarias hablaremos de herederos y un aperitivo es la vida de esta chica de Paris Hilton, de la que estábamos hablando, de un encuentro que tuviste con ella en Los Ángeles, que de pronto aparece que es pequeña cosa, con una manta, el pelo. A mí me da la sensación que venía un poco como guarra ese día a la entrevista, quiero decirte, me venía un poco sucia por lo que me has contado. En todo caso, cuando se maquilla, se pone guapa, ¿pasa de ser un patito feo a ser un cisne o incluso arreglada no tiene dos paseos por aquí, por la calle Lario?
Pues mira, sinceramente yo creo que no es una persona es despampanante ni tiene una belleza, no es Angelina Jolie, por supuesto, no tiene esos huesos. Pero bueno, sí que tiene algo, o sea, tiene algo, una piel bonita y luego sobre todo tiene muchísima actitud. Y eso también es muy importante, o sea, ella sabe posar muy bien con los fotógrafos, sabe qué ángulo le viene bien, sabe la postura que tiene que poner. O sea, entonces hay muchas modelos que en realidad, si las ves por la calle, no te parecen guapas y pasarían desapercibidas, y las pones delante de una cámara y se transforman.
Correcto.
Y pues, luego, a ella le pasa igual.
En la conversación, en el trato, ¿es una chica normal, inteligente, una chica malcriada? ¿Cómo la definirías?
La verdad es que no, malcriada no me dio esa sensación, fue bastante profesional. Es verdad que tiene un personaje que alimenta, que es difícil saber en qué momento es ella o es su personaje, o es que de verdad su personaje se ha convertido en ella misma. Entonces, claro, a estos niveles, digamos, de juego de seducción, no sabes si estás hablando con Paris Hilton o con el personaje que se ha creado Paris Hilton.
Claro. Como decía esta noche, Marta, vamos a hablar de herederos de grandes fortunas. Leo en tu reportaje que ella dice que gracias a su familia ha aprendido el valor del dinero. Más allá del apellido, ¿tú encuentras similitudes entre Paris y sus parientes de su padre, su abuelo? ¿Es una señorita, una señora o una chica que tiene claro cuál es el negocio, cuál es el plan de negocio, cómo debe actuar? ¿Crees que eso lo tiene bien controlado?
Yo creo que sí, lo lleva en la sangre. O sea, en la conversación con ella te das cuenta de que está hablando de negocios. O sea, todo el rato está hablando de negocios. Y si le gusta algo y si le gustan los productos que vende, es porque son un éxito. Si ella hace algo y no vende, entonces no le gusta, deja de interesarle. Le interesan las cosas porque producen dinero. Eso se nota y eso le viene de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo.
Uh-huh. Fíjate que me hablabas entre 25.000 y 100.000 dólares solo por acudir a una fiesta, solo por presenciarse en un sitio. La verdad es que es una pasada. A mí me encantaría dedicarme a aparecer por los sitios y facturar estas cosas.
Pero eso es una servidumbre horrible porque siempre tienes que ser...
¿Te,
no,
te parece?
Perfecto,
¿te parece horrible? Nah, pero sí, pues fíjate cómo apareció contigo. Mira, escúchame una cosa. Hablamos de dinero. Contratar a Paris Hilton para una portada, no sé, ¿a qué otro tipo de personaje se puede equiparar? Digo, económicamente hablando.
No, ahí hay un gran error, porque en Vanity Fair nunca jamás se paga a los personajes.
Ajá.
Nunca jamás. Entonces, esa portada no la contratamos, desde luego. O sea, y hay muchísimas revistas, en ninguna revista de moda contrata a nadie para sus portadas. O sea, si sale en la portada es porque le interesa salir.
Correcto.
La convences con una serie de argumentos, le cuentas qué tipo de reportaje quieres hacer, que luego lo vas a difundir en redes, etcétera, y le interesa salir, claro, pero no se paga por salir en las portadas.
Correcto.
O sea, lo pagan las revistas del corazón, pero las revistas de moda o las revistas de actualidad, como Vanity Fair, no pagan.
Oye, hace una década el abuelo de Paris Hilton, Barron Hilton, dijo que dejará su fortuna a la fundación benéfica que lleva el nombre de su padre, realmente el fundador, sí, del imperio, y no a sus nietas, ni a Paris, ni a Nicky Hilton, ¿no? ¿Tú tienes la impresión de que podría Paris quedarse sin la herencia familiar? Ojo. ¿O tú crees que eso le da igual porque esta ya es una señorita rica y...?
Bueno, no creo que le dé igual, sinceramente. Por otro lado, su padre también es muy rico, no sabemos lo que va a hacer su padre. Entonces, bueno, la decisión del abuelo me parece muy sabia, la verdad, y también ha hecho que sus hijos se pongan las pilas, porque claro, supongo que es difícil centrarte si tienes 18 años y 17 y tienes ya un Ferrari y todo el mundo a tus pies, ¿no? Entonces eso sí que yo creo que le ha puesto las pilas a París, saber que no le iba a venir todo del cielo, pero... En fin, no creo que tampoco le haga gracia.
Marta, uno de los personajes con los que has tenido oportunidad de rozarte desde el punto de vista profesional ha sido París. Son muchos los nombres que tú has gestionado. Ahora te dedicas a la comunicación cultural. ¿Más feliz ahora?
No, yo creo que no soy más feliz. Simplemente yo creo que son cambios de etapas. Y yo creo que llevaba muchos años haciendo periodismo. En Marie Claire llevaba 10 años desde el principio. Y antes pues había estado en Marie Claire y he vivido en Berlín y he trabajado para de corresponsal para medios. Entonces, digamos que había visto ya tantas cosas en periodismo que tenía ganas de probar algo nuevo, ¿no? Como de repente empezar de cero y poner otras neuronas a trabajar que las tenía un poco, digamos, dormidas. Y ponerte nuevos retos me parece muy interesante, que no quiere decir que haya abandonado el periodismo, porque yo sigo colaborando con revistas de vez en cuando, porque me encanta el periodismo, me encanta escribir, acabo de publicar una novela, entonces, bueno, pero me parece que los cambios son, de este tipo son muy buenos, de reinventarse un poco a sí mismo.
Completamente de acuerdo contigo. Sí. Lo de Del Riego, ¿algún parentesco con el general Del Riego?
Es la gran pregunta de mi familia. Yo soy de León. Y es verdad que el apellido Del Riego se da mucho en León y en Asturias. Uh-huh. Y mi tía abuela estaba convencida de que teníamos algo que ver con el general Del Riego porque es asturiano, ¿no? Y bueno, porque tampoco hay muchos Del Riego, pero nunca lo llegamos, la verdad, a investigar en profundidad. Pero
bueno, puede que sí. Ahora se puede comprar por muy poquito precio unos análisis genéticos que empiezan a mirarte tus antecedentes y te llevan hasta 400 años atrás. Solo con una muestra de tu saliva te pueden hablar de tu composición genética, a partir de dónde está, y a lo mejor descubrís el gran secreto de la familia.
Qué miedo, me da un poco de miedo, ¿no?
Oye, Marta, gracias por atenderme, te mando un beso muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias por llamarme, me encanta que me entrevistéis y hablar de estos temas, me divierte muchísimo.
Pues te prometo que no será la última vez que te daré la lata.
Muy bien, pues un saludo muy grande, buenas noches.
Gracias, buenas noches, un beso. Nos acercamos ya al boletín de noticias y después ya viene la crónica negra. Hasta ahora.
Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas. La fiesta de tu voz. Ay, 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 ay. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa? Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y la fiesta de tu piel. Sentirá las alas, ahora sentirá la arena en la pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos que ni ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser sincero, apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor. Ay, yo no sé. ¿Te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. Y si a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos. Se sentirá las alas solas, sentirá la arena. Me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para esconderte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría. Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu bien. Son esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría. Si el jardín de tu alegría y la fiesta de tu piel. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, yo te invito a mi camino.